Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos. Tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos como la universidad a la que pertenecen. Nuestro invitado de hoy es Ernesto Águila, doctor en Educación por la Universidad de Barcelona, psicólogo de la Universidad Católica, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y autor de varios libros, entre los que hay uno sobre Bobbio y otro de ficción, de cuentos y relatos. Bienvenido, Ernesto Águila, a este programa de Tiempos que Muerden. No sabía que además te dedicabas de pronto a la ficción.
Hola, Faride, muchas gracias por la invitación. He estado siguiendo tu programa. Ajá. Y está muy bueno, así que recomiendo mucho que lo sigan también. Y bueno, y efectivamente, siempre escribí ficción, pero nunca me atreví a publicar. Y ahora me atreví a publicar un libro de cuentos que se llama Gente en Transición. Uh-huh. Y bueno, yo a veces digo que para mí la literatura, yo creo que esto no le gusta mucho a los literatos, pero para mí, digamos, de alguna forma es como la continuación de la política por otros medios. Así Ajá. como la política es la continuación de la guerra por otros medios. Ajá. Pero claro, cada una tiene sus reglas. O sea, la política tiene sus reglas distintas a la guerra y la literatura tiene reglas y leyes muy distintas también a la política. Pero ese impulso es como común, digamos.
Muy bien. Revisando algunas entrevistas que te hicieron, intervenciones tuyas, vi una donde tú hablabas de El Aleph de Borges y lo recomendabas como, sí. como algo muy importante.
Sí, sí, sí. Fue una entrevista ahí que me hizo el periodista Felipe Valenzuela y Ajá. bueno, y me decía, al final tenía que presentar una película, un libro, y bueno, siempre esas cuestiones son bien difíciles. Pero claro, ahí le decía que hay libros, o sea, que uno va cambiando como lector a lo largo claro. de la vida. O sea, las cosas como las lee a los 14, 15 años tienen mucho más intensidad. Y al final, claro, cuando ya uno es lector más reposado, bueno, elegí el Aleph porque me parece que un cuento y un libro, en fin, de cuentos. Pero es en particular que muestra como el poder que puede llegar a tener la literatura, en el sentido que no lo tiene la política.
Obvio,
no,
por supuesto.
Que es rozar, digamos, la muestra o la imaginación de lo que podría ser un infinito.
Obvio. Eso es interesante.
El famoso Aleph.
Ajá, el famoso Aleph, el infinito del infinito. Sí. Y además vi que te gustaba Spinetta.
Ah, sí.
sí. Esa es la parte pop de Ernesto Águila. ¿Cómo es? Tú estuviste los cuatro años, en el segundo piso sí. de La Moneda, en el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo se ve el poder desde esa altura? ¿Cómo se relaciona un intelectual como tú con el poder mismo en el centro de La Moneda? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, bueno, efectivamente estuve entre el 11 de marzo del 2022 y el 11 de marzo del 2026.
Sí, todo un récord en estos tiempos en que la gente sí. no dura nada.
no, resistí varios embates dentro Ajá. del segundo piso. Mira, yo creo que una experiencia interesante porque efectivamente uno está muy cerca del poder en su forma quizás más directa, a veces cruda, descarnada. Y claro, y donde hay que tomar decisiones, que bueno, las tomamos nosotros, sino el presidente, pero que hay que tomar decisiones muy, muy rápidas. Y por lo tanto, bueno, lo que nosotros nos propusimos en ese caso como segundo piso era algo que era trabajar exclusivamente para el presidente, no tratar de no meternos en las líneas de mando del Estado, Cosa que
significan los ministerios y
claro,
todo eso.
Claro, que es un error muy común y que produce descoordinaciones, entropía. Yo creo que parte de eso le está pasando al segundo piso ahora. Sino que tratar de que el presidente siempre fuera el mejor informado del gobierno. Inclusive cuando llegaba un ministro de una cartera, él supiera, entre comillas, más que ese ministro. Y yo creo que en eso consiste ese trabajo. Yo trabajé un año en el área de estudio, que hacíamos, bueno, investigación a veces, pero también estaban las encuestas allí, etcétera. Y los últimos 3 años trabajé en un grupo que se llamaba Contenido, que lo dirigió al final Manuel Guerrero, no sé, académico de esta universidad.
Sí, por supuesto, el querido Manuel Guerrero.
Querido Manuel, sí. Y ahí, claro, teníamos que proponerle al presidente discursos. Eran los speechwriters, digamos.
Y los ghostwriters también.
Y eso fue bastante desafiante, porque a veces había que hacer, no sé, 3 discursos en un día al presidente. Claro. Además, el presidente es un orador, yo siempre se lo dije, lo he dicho varias veces. O sea, hay alguien que... No hay tantos del 90 para acá que hayan sido oradores. Lago era orador.
Sí, tiene el don de la palabra, cosa que se ve hoy día con mayor nitidez. Cuando vemos lo que tenemos actualmente,
claro,
se ve claramente ese don.
La retórica se usa como peyorativamente, pero era un arte.
Obvio, es un arte.
Es un arte, claro.
Sí. Tú estabas a cargo de estudios, estuviste luego en el tema de los contenidos. ¿Se vislumbraba como este cambio tan brutal, ¿no?, del Chile que estaba a puertas? ¿Se vislumbraba este triunfo de estas derechas y de la ultraderecha con tanta fuerza? ¿Se vislumbraba este momento político que está viviendo el país, donde claramente una gran mayoría le dio su apoyo al candidato a la ultraderecha? Eso es un cambio bastante potente, ¿no? Pasar de Boric a Kast es un cambio radical.
Sí.
¿Se veía desde el segundo piso?
Bueno, yo creo que, en cierta forma, sí, de que era un derrotero posible. ¿Por qué se veía de esa manera? Porque piensa tú que el presidente Boric tuvo de manera estable un apoyo de un 30%. Un poquito menos a ese, y hasta 35% en los mejores momentos. También fue notable que eso... fuera estable,
claro,
no se moviera,
bajara,
o sea, que
no
había,
se moviera, sí.
Había un 30% de chilenos y chilenas que podía ocurrir lo que ocurriera y seguía allí. Que no es poco a la hora de pensar también en cómo construir, pero claro, entre un 30 o un 35 y un 50 más 1, hay un trecho de 20 o 15%, en fin. Entonces, claro, ahí se veía por los focus group, las encuestas, que existía una parte de la población, yo diría bastante despolitizada, o sea, o que sobre todo la que nos había votado en todos estos años, o sea, el voto obligatorio también cambió mucho la conversación. Y eso, bueno, ya se expresó el 4 de septiembre del 2022 con la derrota, que fue
una derrota en toda su dimensión.
Un mazazo muy grande que se vivió así en el segundo piso también. Aunque ahí todas las encuestas ya dan la derrota. Pero de todas maneras igual fue un golpe. Y luego, bueno, uno se olvida ya como son tan intensos esos tiempos. Pero después vino una nueva elección constituyente en que el Partido Republicano sacó como un 36%. Cometió errores. Y no logró aprobar su constitución. Yo creo que está ahora tratando de realizar su constitución.
Sin constitución.
Sin constitución, exactamente. Claro. Y por lo tanto, sí. Se visualizaba algo que yo creo que, claro, la izquierda, un gobierno de izquierda, no ha...
O un gobierno de centro-izquierda.
Sí, o de centro-izquierda. No ha pensado lo suficiente, que es que efectivamente... hay una desconexión con un tipo de sociedad o una nueva sociedad que no logramos totalmente aprender o entender y que a la cual, por lo tanto, cuesta llegar. O sea, las encuestas de apoyo al presidente, ese 30%, eran más débiles en los sectores populares.
Bueno, vamos a hablar, metámonos primero en la izquierda y después vamos a hablar de las derechas. Uh-huh. Metámonos en la izquierda, en el tema de la izquierda, esa desconexión. Bueno, de partida, sin duda que punto de inflexión es la derrota en el plebiscito, sí, del 2022, ¿no?
El septiembre del 2022. El 4 de septiembre del 2022.
Sí. Ese 4 de septiembre, que otro 4 de septiembre lo habíamos celebrado muchas décadas, sí, atrás, aquí este fue bastante demoledor para la izquierda y para el progresismo.
6 meses después asumió el gobierno.
Así, eso marca un punto de inflexión en el gobierno, evidentemente. Sí. Ahora, tú hablas de la desconexión. No, es una desconexión desde el gobierno y también desde los propios partidos. ¿Qué pasa con esos partidos de las izquierdas? Hoy día estamos hablando de una crisis de las izquierdas. No quiero meterme en el tema del tema de la oposición y si están articulados por la oposición. Más allá de eso, ¿no? En términos concretos de rearticular un pensamiento, un proyecto, ¿no? Un proyecto democrático, pensando en la grande mayoría, un proyecto progresista con una impronta, efectivamente, donde están los valores de la izquierda. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué manera eso se fue desperfilando y cómo se puede retomar? Y te lo pregunto porque tú has declarado y también he leído, ¿no?, cuando tú dices que te defines como un hombre de izquierda. Sí. Bueno, de partida, ¿qué es ser de izquierda hoy día? ¿Por qué eres un hombre de izquierda, Ernesto Águila?
Me lo pregunto.
Entremos primero a eso y vamos después.
Me lo preguntaron. Pero mira, bueno, esa es, yo respondí algo que me parece, o sea, es una pregunta bien difícil y uno se puede ir, pero por muchas disquisiciones. Pero yo creo que una persona de izquierda es alguien que resuelve de manera distinta a un liberal, uh-huh, y mucho más a un neoliberal o a un iliberal, la ecuación, la alquimia entre igualdad y libertad. O sea, para el liberal, cualquier cortapisa a esa libertad, que puede hacer una política igualitaria, no adhiera a ella. En cambio, para una persona de izquierda, lograr un cierto piso básico para todos es lo que te permite que ejercer esa libertad, porque si la libertad la ejercen unos pocos, o sea, solo unos pocos tienen libertad de elegir una buena educación, una buena salud, bueno, esa no es una libertad, es un privilegio. Entonces, yo creo que alguien de izquierda, bueno, plantea que unas condiciones de igualdad inicial que permitan que esa libertad sea finalmente universal. Sí. O sea, eso yo creo que es irreconciliable entre un liberal y un hombre de izquierda, una persona de izquierda.
Esa misma ecuación ha hecho que, por ejemplo, de pronto el tema de la igualdad, de la equidad, ¿no?, de la justicia social, con la libertad, esa misma ecuación ha permitido que, por ejemplo, se instalen con el nombre de izquierda, enarbolando las banderas de izquierda y que le han hecho un tremendo daño de izquierda, Maduro en Venezuela. O la falta lo que tiene en Nicaragua Ortega con Murillo, ¿no? Que evidentemente no hay libertades, donde hay un tema que es bastante más complejo, o de pronto Cuba con todo lo que significa la presión horrorosa hoy día de Estados Unidos y el bloqueo criminal, pero también hay un tema con las élites cubanas que están gobernando, donde hay una presión de parte de una oposición que quiere mayor libertad. Ese tema ha cruzado también a la izquierda.
Sí, bueno, es que yo creo que esta pasión por la igualdad de alguien de izquierda no puede ser a costa de las libertades, y de la democracia. Yo creo que en ese sentido la izquierda chilena, el socialismo chileno, Allende en particular, yo creo que hizo algo bastante audaz, que en ese momento fue derrotado, pero que sobrevivió. Yo creo que ha sobrevivido lo que él intentó, que es hacer una construcción del socialismo en democracia, o sea, en democracia con multipartidismo, y que ese camino era el camino para hacer nuestras transformaciones, implicaba, uh-huh, por lo tanto, construir mayoría. Y claro, eso no es ni el asalto leninista al poder, ni es tampoco, lo que intentó Allende, yo creo que tampoco es propiamente una socialdemocracia, en el sentido que tenía
reformas profundas,
una radicalidad programática mayor, pero los medios por los cuales quería llegar a eso eran democráticos, electorales, de construcción de hegemonía, no solamente electorales, pero era finalmente ese camino. Y claro, yo creo que efectivamente estos otros regímenes Le hace un flaco favor a la izquierda porque facilita una crítica. Ahora, yo separo un poco Cuba, no, pero más que nada por una razón casi contingente. Yo creo que es un país que está en un momento en que en cualquier momento puede ser invadido.
Es brutal, lo que está ocurriendo realmente es brutal.
Y por lo tanto yo creo que hay un tema, claro, uno puede criticar a varios gobiernos, pero en un contexto en que la soberanía de los países está la soberanía de los estados, la soberanía de los pueblos, puede ser, digamos, invadida, es una situación muy delicada. Y yo creo que en Cuba, no sé bien para dónde van a ir las cosas, en qué tiempo, pero que hay muchas ganas de invadirlo y de claro, uno ahí empieza a sopesar en esta coyuntura cosas también como que se respete la soberanía.
Pero eso, claro, pero eso es fundamental. O sea, de hecho, independientemente de la mirada frente a Maduro, es inaceptable la violación de la soberanía venezolana de parte de Estados Unidos cuando captura y secuestra a Maduro. O sea, uno supone y aspira a que el tema lo resuelvan los venezolanos, obvio, y no Estados Unidos. Eso evidentemente que es algo donde ni la izquierda ni nadie puede perderse, ¿no? Que la defensa de la soberanía. Pero tampoco ha estado tan claro esa crítica de parte de la izquierda a ese hecho, porque realmente es inaceptable, como puede ser inaceptable una teórica, hipotética invasión a Cuba. Nada de eso es aceptable, porque se supone que los países resuelven sus temas internamente. Pero esos son temas que donde la izquierda de alguna forma sí ha levantado la voz, pero de qué manera, más allá de esa crisis, digamos, de estas coyunturas, ¿de qué manera se rearticula, con qué pensamientos, con qué elementos una izquierda chilena para el siglo XXI, pensando, digamos, que estamos en un momento muy muy complejo, ¿no?, de la sociedad chilena?
Tiempos,
¿no?
Sí. Tiempos peligrosos.
Tiempos que muerden.
Sí. Sí. Mira, yo ahí tengo la siguiente impresión. Yo creo que el problema hoy de la izquierda no está tanto en el plano de las ideas, cosa que también después voy a matizar un poco, pero porque sobre todo con esta derecha el contraste es muy obvio en términos de los valores, de las cosas que uno defiende como izquierda, pero yo creo que el problema hoy día está en que la izquierda, algo que decíamos delante, no tiene actualizado su lectura sobre en qué sociedad está parada. Y por lo tanto, yo creo, tú has escuchado, por ejemplo, que la izquierda, bueno, tengo que hablar también en tercera persona plural, ¿no? O sea, que nosotros, la izquierda, proponga algo sobre las personas que trabajan en delivery o en Uber. Yo no he escuchado. ¿Y por qué te pongo esos ejemplos? Porque en el fondo hoy día vivimos en un mundo del trabajo que está muy fragmentado, que está donde los trabajos se externalizan, la externalización de la externalización de la externalización, una realidad que por lo tanto es muy difícil también de organizar. Entonces a veces la izquierda se sigue moviendo con ciertos parámetros, principios, que no dan cuenta de esa realidad. Ahora, yo creo que el foco debiera reponerse en el mundo del trabajo. O sea, el 80% de los chilenos y chilenas vive de un salario. O sea,
que no alcanza para llegar a fin de mes.
La mediana en Chile de salarios es de 611 mil pesos. Y en un país, además, donde la salud, sobre todo de una emergencia o de una enfermedad catastrófica, te sigue siendo pagada, donde la educación, mientras mejor sea, suele ser más cara, donde las pensiones son muy miserables. Entonces, yo creo que la izquierda lograría reponerse como proyecto si se reconecta más con ese
mundo popular del trabajo,
con ese mundo social popular. Ya, claro, el paradigma de la fábrica
no está.
O sea, la clase obrera, así como más clásica en Chile, es como el 8%, pero el 80% vive de un salario. Entonces, y ese salario, como tú dices, es un salario que.
O sea, no llegan a fin de mes.
Claro, yo creo que además se está incubando de nuevo. Yo siempre he pensado que el estallido social del 2019 fue una crisis en los presupuestos familiares. Mm. ¿Eh? Y yo creo que ahora se está incubando, pues, sobre todo después del alza de la encina y todo eso, una crisis en los presupuestos familiares nuevamente. O sea, siempre las crisis que a uno le enseñaron del 29 es porque, no sé, la inflación, la recesión, cosas como macro, ¿eh?, que ocurrían en un momento, la crisis del petróleo, en fin. Pero cuando tú tienes que los dos tercios de los chilenos está bajo 800 mil pesos o 900 mil pesos, dos tercios, que claro, alguien puede decir, bueno, pero es un sueldo alto, en fin, no es alto para Chile, ni cuando tienes cuatro personas, si no todos trabajan, en fin. Entonces, yo creo eso, que se está incubando.
Vamos a hacer una breve pausa porque se está incubando una crisis, un estallido. Eso es algo que hace tiritar a mucha gente. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Tiempos que Muerden para regresar con nuestro invitado, el doctor en educación, psicólogo, intelectual, analista y académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila. Estamos aquí en Tiempos que Muerden conversando con el intelectual académico Ernesto Águila a propósito del estado del balance del país. Estamos hablando de las izquierdas, estamos hablando de esta desconexión de alguna forma de las izquierdas con los movimientos sociales, con el mundo popular, con los problemas cotidianos de la gente. Sí. Y tú hablabas, claro, de los ingresos y de cómo, a tu juicio, y quiero que retomemos esa idea, se está incubando una nueva crisis que puede derivar en un nuevo estallido a propósito justamente de esta situación cotidiana, de que no alcanza la gente a llegar a fin de mes, de las alzas, etcétera. De alguna forma, esto también está corroborando algo que se ha dicho bastante, y es que el estallido del 2019 no lo gatilló un partido ni un grupo, sino es que fue un movimiento espontáneo, ¿no?, de hastío, de protesta de la gente por la situación económica. Estaría corroborando efectivamente que no hay, entre comillas, vanguardias iluminadas que están empujando nada, sino es que naturalmente la gente se expresa malestar de esa manera, que es lamentable que sea así, pero claro, los partidos no están conectados, nadie, ni la izquierda ni las derechas con esto.
Bueno, yo no sé si esta nueva crisis en los presupuestos familiares va a desembocar un estallido o no sabría decirlo, porque también ha tenido como otras lecturas y formas de representación. Uh-huh. La misma, yo diría, ultraderecha, o el Partido de París, apelan a una sociedad en la cual está esta disconformidad. Yo creo que ese malestar que alguna vez se diagnosticó sigue estando presente, pero la manera de representarlos pueden ser soluciones autoritarias también.
Eso es bastante complejo. ¿En qué sentido? Sí.
Mira, una pequeña digresión. Pero hay una película de Bergman que se llama El huevo de la serpiente.
Sí, es terrible.
Sí, es terrible.
El surgimiento del fascismo.
Claro, pero la metáfora, y esta sí es una metáfora, no como la otra. Esta es una metáfora de verdad. La metáfora del huevo de la serpiente es que la serpiente parecería ser ponen su huevo, que es una cosa que se ve así muy pequeña y además se va demorando en incubarse bastante tiempo. Y de repente, claro, aparece una serpiente, bueno, como sinónimo en este caso de algo violento, grave, etcétera. Entonces la metáfora es que uno no sabe cuándo puso el huevo la serpiente. En ese momento no se produce ninguna reacción, porque es algo que simplemente ocurre. Entonces, o sea, que ocurre, pero que no tiene manifestaciones inmediatas. Y bueno, yo no quiero ser alarmista, pero cuando yo veo que un gobierno intenta destruir lo poquito de cohesión social que tiene este país, el débil pacto social que fue construyendo desde el 90 y del cual uno ha sido crítico, o sea, lo que para nosotros parecía poco, al actual gobierno y a esta derecha le parece mucho. El MECO se creó en el año 91, o sea, en dictadura no había MECO. Yo creo que en ese sentido Quiroz es alguien que se mira en el espejo de Jorge Caguas, que fue el primer ministro de Hacienda
de los Chicago
y de la dictadura, y es cuando entran los Chicago, y después, bueno, Sergio de Castro, que es considerado por ellos como
el padre
de todo, digamos, y yo creo que Quiroz quiere llevar, retrotraer las cosas a esa instalación de un neoliberalismo salvaje, de un cierto capitalismo medio asilvestrado. Y lo que pasa es que, claro, eso en ese momento se pudo hacer porque había una dictadura que en ese momento estaba persiguiendo los sindicatos. Y bueno, la audacia está que ahora lo quieren hacer
En democracia.
Entonces, ¿podrá coexistir un planteamiento tan radical que corta tantos derechos con una democracia donde, claro, la gente está muy desorganizada, no hay muchos medios de comunicación que puedan ser críticos, pero de todas maneras es un contexto distinto, obviamente, a 73, 75. Y esa yo creo que es una gran pregunta. Bueno, ¿O se estará poniendo el huevo de la serpiente?
Sí, bueno, eso se hace uno lo percibe si abrimos el espectro a nivel internacional, ¿no? Sí. Con el surgimiento, bueno, el desarrollo de Trump y sus políticas, lo que ocurría con Hungría, si bien Orbán pierde las elecciones, pero monta todo un aparato que es muy difícil de echar atrás.
17
¿no?
años,
Bueno, 17 años, pero imagínate lo que significó eso. Bueno, lo que ocurre con Italia, lo que está ocurriendo en Europa, aquí en América Latina, con Milei, o sea, ese huevo de la serpiente de alguna manera lo estamos percibiendo, que también se está incubando en otros lugares, lo que hace que el escenario sea bastante complejo si lo abrimos al escenario internacional. ¿Cómo percibes tú ese escenario internacional en ese contexto?
No, o sea, yo creo que ahí justamente en algún momento se instaló un germen que la mayoría no percibimos. Por ejemplo, he estado siguiendo bastante a uno de los movimientos de esta nueva derecha, que se llama la Ilustración Oscura.
Cuéntanos un poco.
Sí, la Ilustración Oscura, bueno, es un libro, es un movimiento al cual adhiere o está muy cerca el vicepresidente de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de una cosa marginal. Y cuyo principal financista es un señor llamado Peter Thiel, que espero no equivocarme, puedo chequear el nombre, pero que
estuvo aquí.
Estuvo con Milei.
Así es.
Y se reunió con Kass.
Así es.
Y bueno, ¿y qué es la Ilustración Oscura? La Ilustración Oscura es una crítica radical al proceso de la Ilustración, a toda esta idea de cierto progreso, de la razón. En sus textos, y esto es textual, no es una exageración, piensa que la democracia y la libertad se han ido volviendo incompatibles. Eso yo creo que es la tesis más de fondo. ¿Y por qué? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque también tienen su racionalidad y sus intelectuales. Porque piensan que la democracia finalmente es muy igualitarista, filosóficamente hablando. Y que, esto lo entiendo menos, como que pone cortapisas, bueno, a el desarrollo tecnológico. Entonces,
pese a que los grandes magnates han estado, por ejemplo, apoyando a Trump, ¿no?
Sí. Elon Musk, etc. No, pero es que yo creo que Trump está, no digo que esté en la Ilustración Oscura, pero está en una idea iliberal de derecha. O sea, iliberal en el sentido, ¿qué significa ser iliberal? Bueno, que no le da mucha importancia a la democracia. O sea, bueno, el liberalismo es liberalismo económico, pero en su dimensión política, el liberalismo decente, digamos, es democrático e incluso se siente parte de la historia de los derechos humanos. Entonces, no, esta es una derecha iliberal. Por eso esta idea de que democracia y libertad no son hoy día compatibles. Nosotros como izquierda siempre pensamos que el capitalismo y la democracia tenían una tensión inherente, porque mientras la democracia tiende a igualarte una condición común de ciudadano, el capitalismo y el mercado te segrega según lo que tú tienes. O sea,
hay una pugna ahí.
Claro, hay una tensión histórica. Pero esto está siendo llevado a un nivel muy superior. Y bueno, y finalmente la utopía de ellos, o lo que ellos ven, es más bien hacia adelante. Bueno, si no hay democracia, ¿qué hay? ¿Quién gobierna esto? Y bueno, y ahí es donde se ha acuñado conceptos como tecnofeudalismo, que en el fondo es como que aquí gobiernen, digamos, los grandes consorcios tecnológicos, que es donde se trabaja, donde está el futuro, y donde realmente se pueden tomar las decisiones, o quizás ya se están tomando. O sea,
y donde queda atrás el ser humano, o el humanismo, o la humanidad, o como quieras llamarlo. Te interrumpo con eso porque aquí un par de entrevistados han hablado de una crisis civilizatoria. O sea, más allá de... O sea, están hablando de que estamos atravesando por un momento marcado por una crisis civilizatoria. Y Sofía Correa, la historiadora, por ejemplo, señalaba eso. Coincidía Juan Gabriel Valdés, que lo entrevisté a propósito cuando retorna de su... hablando de Trump, de la figura de Trump, cuando retorna de la embajada de Chile en Estados Unidos, era el embajador, ¿no? Pienso también a propósito de esta pulsión autoritaria, ¿no? De esto que está detrás de esta ilustración oscura. Pienso en las palabras de Peter Comblu, este analista estadounidense que ha sido muy importante en toda la clasificación de los documentos de la intervención estadounidense en Chile, que decía que él creía que de aquí a un par de años más Trump se iba a transformar en un dictador. Hablaba de la posible dictadura en Estados, o de la inminente dictadura en Estados Unidos, ¿no? O sea, de alguna manera corrobora esta apreciación bastante compleja de lo que está pasando, de estos tiempos que muerden.
Que muerden, y son tiempos peligrosos porque, claro, efectivamente uno dice, bueno, a Trump, que invade países, que no respeta el derecho internacional, que pateó el tablero de la globalización, que ahora es un nacionalismo.
Y tiene una alianza bastante potente con Netanyahu.
No, claro.
En una cosa que ha sido realmente brutal en el espacio, no solamente con el genocidio en Gaza, sino es que cambiar todo el tema en el medio, la intervención con Irán y la guerra con Irán que está desatada.
No, claro, no. Ahí hay una connivencia evidente en que. Pero lo que Trump. En el fondo, o sea, a Trump, bueno, a Netanyahu quizás también, solo le falta en realidad hacerse del poder total. O sea, yo no uso la expresión de neofascismo o fascismo.
¿Por qué no?
Porque creo que falta eso. Entonces es una definición como a posteriori. Ahora es como dramático porque uno tendría que advertir antes. Pero piensa tú que Hitler, Mussolini, llegaron electoralmente, por vías democráticas. Trump también, Milei también, Netanyahu también. Pero creo que en el caso de Trump, que es como el jefe de jefes, yo creo que él yo no descartaría esa evolución. O sea, él anda buscando una tercera reelección. La última elección nunca se ha convencido de que la perdió. Y por lo tanto, la deriva finalmente autoritaria, totalitaria, que pueda seguir esta derecha, esta nueva derecha, es un escenario que tiene probabilidades y por eso son tiempos peligrosos porque no solamente está como en juego que un gobierno haga una cosa y otro de distinto signo haga otra, no, está en juego valores mucho más, más sustantivos, más de fondo.
Eso, volvamos entonces a Chile, ¿no? Sí. Y el gobierno hoy día, el actual, ¿no? Con una derecha y una ultraderecha que está, bueno, una ultraderecha instalada. Donde, claro, también uno ve ciertas tensiones dentro de esas derechas, así como uno ve una crisis en la izquierda, uno ve unas ciertas tensiones en la derecha. Y esas derechas democráticas que habíamos visto emerger, ¿no? En la década de los 90 con la transición, hoy día prácticamente está supeditada, subsumida en este discurso, en este proyecto de una derecha mucho más dura, de una ultraderecha, que entonces, justamente retomando lo que tú señalas, ¿no? A propósito de esta ilustración oscura, tiene vínculos con todo aquello, o sea, no es una ultraderecha local, particular, con vino tinto y empanadas, no. Es una ultraderecha que tiene conexiones internacionales potentes, lo que implica es evidentemente un peligro. Este personaje que estuvo, el teórico de esta ilustración oscura, estuvo efectivamente en Chile hace poco con Kast.
Es el financista.
El financista, bueno, ¿qué significa eso?
Muy poderoso.
Hablemos muy poderoso. De eso.
Mira, claro, yo creo que creo que este gobierno de Kast, que además llegó al poder de manera casi sin explicitar su programa, sino simplemente apelando a los temas de seguridad e inmigración, y de repente a los tres meses en realidad pareció que ni la seguridad ni la inmigración le importaban mucho, digamos, e instaló una agenda económica social brutal.
Perdón, te voy a hacer el paréntesis. Sí. Es un poco lo que pasa con Trump cuando secuestra a Maduro y todo el mundo supone que ahí se va a instalar una democracia, comillas, no, y no, lo que importa es el petróleo. O sea, exactamente, es una agenda muy similar.
Sí, no, y lo dice con todas sus letras, ni siquiera...
Sí,
bueno, pues vamos. Pero del 90 hacia adelante, yo creo que la derecha, bueno, nunca resolvió del todo bien... Su relación con la dictadura, pero por lo menos había una intentó como meterse en el tema de derechos humanos, por lo menos ser respetuoso, una cierta memoria, tenía una adhesión por lo menos a la democracia en términos explícitos, en fin. Y claro, siempre coexistió hasta en ese momento al principio, bueno, tú te acordarás, pero había como una derecha más liberal, que yo creo que era como la Patria Juvenil, Piñera, una derecha mucho más integrista, que era la UDI, y una derecha media, ¿cómo llamarla? Media como oligárquica, así, tradicional, en fin, que era como la derecha de Jarpa. Esa fue desapareciendo, la absorbió Renovación Nacional, en fin. Pero ese mundo de la derecha era un mundo que quería consolidar lo que había ocurrido en dictadura, pero entendía que en democracia había que hacer concesiones. Entonces se hicieron algunas reformas tributarias, se fue respetando algunos derechos sociales, en fin... Yo creo que no dio para hablar de que se creó un estado de bienestar en Chile, pero hubo un cierto desarrollo y en ese desarrollo la derecha discutía de sus posiciones, pero en una cancha más o menos común. Y yo creo que lo que hace Kast, este gobierno, es que de alguna forma patea esa mesa, patea el tablero y retrotrae programáticamente, en términos sobre todo económicos, a la derecha como al modelo Chicago Boy en su sentido más químicamente puro.
O sea, una derecha refundacional.
Claro, en ese sentido día. Yo creo que es refundacional porque a partir del 90 se empezó a construir otra cosa. Entonces yo creo que es refundacional en el sentido que quiere borrar, retrotraer antes del 90. El otro día alguien me dijo, como que me hizo una crítica, me dijo, oye, pero esto significa que tenemos que salir a defender lo que había en el 90 para adelante, digamos, o sea, ¿cómo es la cosa? Claro, por eso, lo que para nosotros era poco, para ellos es mucho. Y entonces, bueno, yo creo que aquí en la derecha, para resumir un poco, hay una derecha que se ha ido constituyendo que es iliberal en lo político y, aunque parezca increíble, ultra neoliberal. O sea, si ya el neoliberalismo es un ultrismo del liberalismo económico, esto es ya ultra neoliberal. Y por lo tanto, si esta derecha, cobarde, como la llaman los republicanos, que podríamos decir que en realidad era una derecha más bien democrática que cobarde, y por lo tanto era bastante más valiente, sobre todo algunos de los personajes, ¿se va a rendir finalmente a esto? ¿Se va a rendir a una cosa iliberal, a una, ¿cómo se llama?
A esta civilización oscura.
A esta civilización oscura, o a la pelea. Y por eso yo, la verdad que yo creo que, pues suena medio absurdo, pero la izquierda tiene que ir como al rescate de los liberales. Porque las promesas que hay en los liberales son en un grado importante compatibles con la izquierda. Y no son compatibles con un movimiento iliberal.
O sea, ¿tú crees que hoy día las izquierdas y el progresismo deberían intentar tender puente y dialogar con esas derechas democráticas liberales?
Sí, claro. No, uh-huh. De todas maneras. O sea, uh-huh. yo creo que lo que se está constituyendo, a partir de, en nuestro caso chileno, desde el 11 de marzo para adelante, es una derecha que no solamente rompe con lo que se fue construyendo del 90 para a la fecha, sino rompe con esa derecha. Y yo creo que eso empíricamente se demuestra en el gabinete del presidente Kast, y que cuando tiene que hacer unos cambios, ahora con el cambio de gabinete que hubo, recurre a las mismas personas. O sea, él no quiere que entre el piñerismo al gobierno. Él no quiere gobernar con el piñerismo, él quiere derrotar al piñerismo, quiere absorberlo. Y eso, bueno, hay una gran duda de si va a tener o no la lucidez, la fuerza, ese sector de la derecha para entender que esto realmente lo está llevando al precipicio.
Pero ahí, porque no quiero que termine el programa sin un par de cosas que me resultan importantes. Primero, estas izquierdas que hoy día están en crisis, que no han logrado articularse, o que tal vez están en vía de articulación o repensándose, de alguna forma les toca lidiar con un panorama totalmente inédito. Es una izquierda construida, si bien con la tradición, ¿no?, de las izquierdas antes del golpe, ¿no?, pero es una izquierda que se construye en la transición, básicamente se fortalece con la democracia y con la transición. Estos son escenarios inéditos para esta izquierda. De alguna forma, yo siento que no tienen los elementos como para poder efectivamente advertir, ¿no? O la plasticidad para poder ver de qué forma se adapta una estrategia para poder parar esto. Esto es un escenario totalmente inédito.
Es totalmente inédito. Yo creo que inesperado para el desarrollo con mirada larga de lo que ocurrió desde el retorno a la democracia hasta ahora. O sea, es una ruptura con todo ello. Que como sabemos fue un camino lento, de consensos obligados, en fin, pero que si uno, claro, además la historia se va reescribiendo desde el presente, dice Chartier, y por lo tanto, claro, uno ahora con la derecha que ha aparecido, con el gobierno que está teniendo, claro, uno empieza a releer de otra manera ciertas cosas que ocurrieron, y también empieza a encontrar, claro, paralelos claros con lo que fue. O sea, el espejo en que se está mirando este gobierno es el espejo de esa radicalidad neoliberal instalada en dictadura. O sea, y restituir esas tasas de ganancia que en todas partes del mundo se ha visto que no puede. O sea, hay un nivel de ganancia que tú puedes tener que es compatible con una sociedad cohesionada. O sea, también, claro, podría instalar la esclavitud, pero sería más barato. Pero entonces yo creo que en eso, bueno, yo veo miopía no solamente de esta derecha más liberal, sino veo una gran miopía del empresariado. Yo creo que el empresariado está está la Guaite, está contento con esta agenda, con la rebaja del 27 al 23, con varias de las otras medidas. Pero yo creo que también alguna parte de ellos sabe que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque finalmente lo que alguien le leía a alguien de ese mundo de la derecha más profunda, lo que piden los empresarios, los inversionistas, no, claro, mejor que te rebajen el impuesto, pero lo que piden es certidumbre.
Claro. Claro, y por eso
estabilidad
entonces,
social.
Claro, y por eso entonces un sector de la derecha dice que hay que ampliar el espectro de apoyo para estas mega reformas, o como se llamen, ¿no? Y justamente para esa certidumbre. Pero eso está en desarrollo, lo que claramente indica que tiene mayoría y que es probable que eso se imponga, sobre todo con PDG y con todo lo que implica Parisi, que se señala como una advertencia, ¿no?, de lo que puede ser el populismo, también, caer del fuego a las brasas o como se llame. Pero yo quiero volver a este concepto de la ilustración oscura, porque eso implica además un retroceso en términos culturales.
Sí,
significa no solamente significa el tema político de la derrota o el surgimiento del neofascismo, ¿no?, potencialmente, sino también significa un retroceso cultural. Sí. Significa, por ejemplo, bueno, ni que hablar de el tema de los temas de género, de respeto a los derechos de las disidencias, lo que significa los temas ecológicos, ¿no? En fin, toda esa agenda que se instala en las últimas décadas se les da vuelta la espalda. Más aún, la arremetida en contra de las universidades, en contra de los centros de pensamiento, en contra del mundo intelectual, es una cosa concreta. La educación pública como pilar también está como uno de los objetivos centrales. O sea, básicamente aquí es la lucha contra un Estado garante para reducirlo a su mínima expresión. Eso implica acabar, pulverizar ciertos derechos sociales que el Estado era capaz de garantizar. Una educación pública de calidad, el acceso a la salud pública oportuna, pensiones dignas, etcétera. Ese es el escenario. Sí, en términos culturales, ¿qué significa? Estoy pensando en los discursos negacionistas. Tú estuviste preso, fuiste torturado, tu padre también. Que hoy día Punta Peuco sacan a los presos comunes. Se vuelve a instalar como una cárcel, ¿no?, de privilegios para los violadores de derechos humanos, los criminales de lesa humanidad. Eso, ¿cómo te llega a ti, que viviste en carne propia la tortura, tú y tu padre?
Bueno, antes de ir por ese lado, y cuando tú estás haciendo toda esa enumeración, parece que estamos en los tiempos, así
no,
que...
No, dale, puedes desarrollarlo.
Muy breve, no, pero mira, yo creo que en esa enumeración larga que tú hiciste, como de las cosas que están en peligro, yo creo que este movimiento de ilustración oscura, que es hay que decir que es uno de los afluentes, ¿no?
Por supuesto.
Pero tienen plata y tienen...
Tienen plata y hay una agenda
poder,
cultural detrás.
Sí, pero es interesante porque quizás muestra de manera más extrema lo que son, y por lo tanto más clara. Yo creo que si algo caracteriza a estas nuevas derechas y que engloban con lo que tú dices, es que lo que se ha ido sacrificando, o sea, lo que se tiene que sacrificar para que todo eso avance, es una cierta idea de verdad. Una cierta idea de conocimiento incontrovertible. Igual todo conocimiento puede controvertirse, pero controvertir que la Tierra sea plana, o sea, no plana, que sea redonda.
O las vacunas.
O las vacunas, ¿entiendes? O sea, claro, entonces... yo creo que lo que hay que sacrificar en el altar de estos grupos es una cierta idea de verdad. Y yo creo que en eso también la izquierda tiene que revisarse un poco en términos más filosóficos. O sea, también, claro, la verdad social, poder, en fin, tú puedes controvertir ese concepto, pero si tú no puedes decir que esto es bueno y malo, de ahí en adelante, entonces yo creo que cuando se dice esta noción, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que más caracteriza la ilustración? Es la idea de razón. O sea, es la idea. Entonces estos atacan las bases mismas de una idea de razón. Y es curioso porque son tecnológicos, por lo tanto, toda esta cosa. Pero claro, esa razón lleva al mundo del humano, de los valores, en fin, no les interesa. Mm. Creen que se puede ver la vida al margen de todo eso y, uh-huh, que sería una mejor vida. Uh-huh. Eso es.
Uh-huh. Y no me respondiste lo que ocurre, estamos casi terminando, pero con el tema de derechos humanos, de los discursos negacionistas, de los de Punta Peuco, etcétera. Sí. Para ti, Ernesto Aile, que estuvo preso, que fue torturado, con tu padre torturó, fue en los 80 cuando te detuvieron
a ti. A mí en los 80, mi padre fue después del golpe en Punta Arenas y estuvo ahí en Regimiento Pudeto, en fin. A mí en la CNI, después estuve relegado 3 meses en un lugar que se llamaba Negrete, pero estuve 5 días en la CNI.
Y en Barros Borgoño estuviste.
Y estuve en Borgoño, sí.
En el cuartel Borgoño.
Tengo una mala conciencia porque hay una fundación Borgoño y no le he aportado nada, pero este sábado pienso ir a una actividad que tienen a las 5 de la tarde. Uh-huh. Bueno, no es tan fácil ir tampoco a estas cosas, pero... mira, yo creo que, bueno, para mí, claro, los derechos humanos son una conquista.
Que lo primero es que está siendo pulverizado por estos sectores.
Totalmente, o sea, la igual dignidad de las personas que en la cual se fundan los derechos humanos no es algo que esté en su registro, digamos. O sea, las personas son diferentes y tienen que ser diferentes, y es bueno que sean diferentes. Entonces, esto que existe una cosa como una dignidad común. Entonces, bueno, obviamente que ahí hay que saber pararse y yo creo que una manera de pararse, bueno, esto me lo explicó alguien que trabaja en derechos humanos hasta el día de hoy, es...
Pero tú eres psicólogo, tienes algo que aportar al respecto.
No, pero que es que las personas sientan que cuando, no solamente los derechos humanos como memoria, que, uh-huh, que yo creo que es importante, sino que cuando un joven vea que le están quitando la gratuidad en educación, uh-huh, sienta que eso está afectando un derecho humano de él. Uh-huh. O sea, que los derechos humanos, claro, no es solamente que no te torturen, sino que también es que...
derecho a una vida digna.
Claro, derecho a una vida digna. Y yo creo que, y en ese sentido tenía razón este amigo, porque cuando ocurren ese tipo de injusticias... La gente no lo percibe como algo tan profundo como que se esté violando un derecho.
Claro, es que se habla de beneficio y no se habla de derecho. Sí, y creo que es una palabra que hay que acuñar de verdad, porque son derechos, no beneficios.
Claro.
Estamos llegando, lamentablemente, al término del programa. Me están haciendo señas. Ernesto Aguilar, fue un gusto tenerte aquí en Tiempos que Muerden. Seguiremos conversando. Esto va para largo. Espero que no nunca tan largo. Pero estos temas, lamentablemente, van a seguir en el tapete. Gracias por estar aquí compartiendo tu mirada y tu reflexión en Tiempos que Muerden.
Muchas gracias, Farideh, por la conversación.
Gracias.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Farideh Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.